Hoy a la mañana, cuando hicimos el pase con Miguel, yo todos los días traigo un video, y el de hoy se llamaba Salir de la depresión. Y no lo elegí porque sí, lo elegí porque era linda la canción, porque eran lindas las imágenes, pero también porque con nuestra licenciada Silvia Bajnén, con nuestra psicóloga de cabecera, íbamos a tocar un tema relacionado con la depresión. Le damos la bienvenida a este Coffee. ¿Cómo estás?
Hola. Bien, a pesar del tema que voy a tocar, no quisiera deprimirlos.
No. Ya que pasa... El que está, y el que no se va a deprimir por esto.
No, claro, tenés razón, porque lo importante, a ver, de hoy es que los que están sufriendo de depresión lo puedan entender, lo puedan registrar para tratarse, porque se trata con buenos resultados. Pero lo que pasa es que la gente tarda mucho en consultar, porque a veces se piensa que es una cuestión de falta de voluntad. Bueno, hay muchos factores también para la depresión. Y también está cómo es tratada, porque a veces están los modelos para tratar bien una depresión, pero no siempre se usan. Y entonces, entre que la gente no consulta y que cuando van, a lo mejor no encuentran un resultado donde mejoren, bueno, se deprimen más y abandonan el tratamiento. Y el tema es que está afectando a un porcentaje muy elevado de la población. Así que quiero explicarles, aunque todo el mundo cree saber acerca de la depresión, ¿no? Uno dice, estás deprimido, estás estresado, pero se lo quería explicar en los términos más fáciles que pueda, lo que significa desde depresión, desde siempre, como les hablo siempre, desde las neurociencias.
Silvia, antes de que te metas en eso, te quería preguntar cómo hacer, si te pasa a vos o si le pasa a otro, cómo diferenciarlo de la angustia o de la tristeza.
Ese resumen no te lo mandé, ¿eh?
No, ya lo sé.
Pero él se apropó. Pero... ¿Por qué me haces eso?
No, pero simplemente, hay gente que dice, yo no estoy deprimido, estoy triste.
Sí.
Estoy triste, estoy angustiado. Lo digo porque ahora estamos en tiempo de guerra y uno puede sentirse triste o sentirse agobiado, pero eso no quiere decir que está deprimido.
No, para nada, porque la tristeza, a eso quería llegar. ¿Cómo te adelantaste? Y eso, mira, voy a pensar.
Y eso no estaba en el resumen, no es que me copié del de al lado, ¿eh?
No, si a propósito no te lo mandé. Bueno, pero igual te felicito. Muy bien. El tema es que, aunque parezca mentira, la depresión es una emoción útil. ¿Les parece mentira, no?
Y sí, claro.
Que yo esté diciendo esto. Porque la emoción es dolorosa, pero ya es el comienzo de un proceso donde uno puede aceptar lo que le está pasando, ¿sí? Entonces, nos ayuda a aprender de los errores, ¿sí? Y sobre todo, cuando sentimos tristeza, es importante registrarla, ¿no? Saber que estoy triste. Uno se pregunta primero, a ver, ¿qué me está pasando? Estoy enojado, estoy triste. Una vez creo que lo hablamos con vos esto. Me parece que te lo acordás de alguna columna.
Bueno, yo no me acuerdo de nada. Si vos apelás a que yo tenga memoria, está sonada.
Bueno, mejor. Estamos iguales. Porque viste que dicen que el público se renueva, ¿no?
Y sí, eso es verdad.
Bueno, no es para reírse este tema de la depresión y la tristeza, pero bueno, el humor también ayuda. Y bueno, sí, la tristeza, les cuento, es una de las emociones básicas que todos los seres humanos tenemos, todos. Tenemos miedo, tristeza, ira, asco. Esas son emociones básicas. Esas son las del displacer. Las del placer son alegría y sorpresa. O sea que más o menos nos manejamos con unas 6 emociones que todos tenemos y que no es cultural, esto hay que saberlo, es innato, no es cultural. Después sí, vienen otros sentimientos y otros sentimientos, digamos, más superiores. Por ejemplo, de la tristeza se pueden derivar culpa, melancolía. Esos son lo que uno siente, ¿sí?
Sí, sí.
Y sentimientos todavía más superiores, como cuando uno siente tristeza por una traición, o perdona, o siente nostalgia, todo eso viene, pero viene de la tristeza. Entonces, lo primero que hay que registrar es qué emoción estamos teniendo. Y les explico por qué es importante diferenciar. Por ejemplo, diferenciar tristeza de estar enojado. Como una vez vos me dijiste, yo siento enojo,
Sí, sí.
no es tristeza. Entonces, hay un cuento que a mí me gusta para que se entienda mejor cuando a veces estamos tristes o estamos enojados, porque a veces una emoción tapa la otra. A veces nos mostramos gritones e irascibles, pero estamos tristes. O puede ser al revés.
Okay.
Una depresión puede aparecer como algo triste, eso ya yendo a la depresión, ¿eh? Y detrás la persona está enojada, porque el mundo no le da lo que merece, para hacerlo general, ¿no? Está enojada ante la injusticia, está enojada. Entonces, esas son emociones para tratar. Hay un cuento que creo que ya lo conté, pero a mí me encanta, es que en un lugar medio mágico había una laguna y entonces juntas fueron la tristeza y la ira, fueron a tomar un baño a la laguna y la ira, como siempre, llegó apurada, ciega. Bueno, quería meterse en la laguna, es impulsiva la ira, colgó su traje y después, con paso lento, vino la tristeza, o junto casi a la ira, pero con paso más lento, así que se desvistió más lento, porque la tristeza enlentece a las personas, uno no tiene energía. Y entonces también se da un baño, pero de repente la ira, como es la ira, salió enfurecida. A buscar su traje porque se le hacía tarde y como a veces la ira es ciega y no medimos consecuencias, se equivocó y se puso el traje negro de la tristeza. Y bueno, la tristeza como salió más lentamente, ¿no? Como nos hace sentir la tristeza, más lentos en los movimientos, en las acciones, fue a buscar y se encontró con el rojo de la ira, pero como a la tristeza le gusta esconderse, se lo puso igual, no quería mostrarse desnuda. Y desde ese momento dicen que la ira se confunde con la tristeza y la tristeza con la ira. Y esto, trayéndolo a neurociencias, es así, como les decía, porque a veces alguien puede estar enojado, pero la verdad es que está triste. Por eso hay que indagar siempre que detrás de una emoción puede haber otra. ¿Eso se entiende?
Sí, la pregunta es, si yo no me puedo dar cuenta y busco ayuda, ¿es fácil de reconocer la
Sí.
diferencia?
Bueno, no sé si es fácil según la persona, pero los terapeutas hacemos muchas preguntas.
Okay.
Y ahí las preguntas, como decimos, es lo que abre al paciente, la pregunta, no el llenarlo de saberes al paciente, no como ahora que yo les estoy, yo no, a un paciente no le voy a explicar todo esto, le voy a preguntar y él me va a ir diciendo. Y repreguntar, y que por ejemplo, si me dicen sí, porque yo estoy mal, ¿y qué es estar mal para vos? Porque a lo mejor estar mal para el paciente no es lo mismo que para mí. La repregunta es muy importante.
Te quiero hacer una pregunta respecto a la depresión, porque vos estás hablando, ¿la depresión tiene un motivo? O sea, ¿o tiene motivos o puede no
Tiene
tenerlos?
varios,
Te lo digo
sí, tiene
porque siempre
varios.
hablamos de la química, ¿no? También, ¿se puede tener depresión por
Sí.
motivos químicos y entonces compensarlos con alguna medicación? Lo digo porque
Sí.
tuve cerca a una persona con problemas y la trataban con litio, y cuando se descompensaba el
Ah,
litio.
pero eso, sí,
Sí, no, no te digo, o
decime.
sea, para mí era muy asombroso que un químico produjera en la psique de una persona estar bien o estar mal.
Sí, el litio era para
Sí,
bipolaridad, porque
por
la
eso.
bipolaridad, sí. Se pasa por manía y por depresión. Y a
Exacto.
veces no es fácil detectarla, porque a veces la depresión dura tiempo y después la manía, pero a veces puede cambiar en el mismo día, tiene alteraciones leves. y no se entiende bien, no se diagnostica rápidamente porque no es tan fácil. Pero tu pregunta era si con un químico se puede solucionar o si hay
sí, otra... Claro, ¿cómo detectar si hay un motivo sobre el cual trabajar o hay una descompensación química en alguien? Porque sí, no todos ante la misma realidad nos vamos a deprimir. Algo tiene que haber en mí para que yo me deprima y otro ante la misma realidad no.
Sí, puede ser también al revés. Sí, puede ser químico, que sería algo ya como más genético, uh-huh. ¿Sí? Hay factores químicos, pero también hay factores psicosociales, experiencias difíciles que tocan en la vida, enfermedades. Por eso también les quería comentar que en la depresión casi siempre aparece con otro cuadro más. A veces aparece primero la depresión, pero a veces... aparece el otro cuadro. A ver, por ejemplo, una esquizofrenia no tratada termina en depresión. Un pánico, por ejemplo, ataques de pánico recurrentes, sin tratar, y terminan en depresión porque terminan desgastando a la persona, la laceran. Uh-huh. Se produce hasta lo que se llama daño tisular, que bueno, eso es muy, ya es otra cosa para explicar, pero en general la depresión se presenta con otros trastornos. Eso es muy común en la depresión. Y no solo eso, sino que además, cuando uno tiene un estrés prolongado, es igual a depresión. El estrés prolongado es depresión, es la depresión. Uh-huh. Y todo está en menos, digamos, menos serotonina, menos dopamina, en cuanto a lo químico, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, por eso... uno no tiene energía. Hay gente, vos sabés, que se siente culpable de los males del mundo, inclusive. ¿Eh? O sea, sentimientos de culpa excesivos o de inutilidad, porque dicen al final no puedo hacer nada, embromo a toda mi familia, ¿no?
Es que la depresión es discapacitante, evidentemente.
Sí, muy. Por eso hay que tratarla, porque trae consecuencias tanto en los trabajos como en el área social, porque en el trabajo se generan ausentismos, la persona no tiene fuerzas de ir, de sostener un trabajo, y en lo social se aíslan. Y la verdad que a veces también lo que pasa es que el depresivo necesita estar con alguien, pero a veces es tan cansador que la gente como que se aleja, entonces se le aumenta la depresión. Y la gente tampoco, a veces, con sus problemas tampoco, ¿no? Tiene tanta paciencia con un depresivo porque le dicen, poné voluntad, tenés que hacer, ¿no? Y
bueno, no lo pueden hacer. Ahí está el tema, cuando uno no tiene un problema, me refiero a lo psíquico, ¿no? Es muy difícil entender al que lo tiene. Es más fácil entender un problema físico porque todos podemos imaginarlo. Y una persona te dice, mirá, yo tengo un problema cardíaco, tengo cólicos, tengo cáncer, y vos más o menos puedes entender lo que le está pasando. Pero cuando vos una persona que no puede salir de la cama y está tirada ahí, y no, y sí, no puede ser que no pueda, ¿cómo no va a poder si todos pueden? Y no es fácil.
Claro, ¿cómo va a dormir tantas horas? Uh-huh. O también está el que no puede dormir. Tiene bastantes efectos. Tampoco puede pensar bien, no se puede concentrar, es como una persona indecisa, no se decide porque no va a tener fuerzas quizás de hacer, ¿no? Lo que le demanda el medio. Uh-huh. Así que, digamos, en terapia lo primero que se busca es que esta persona accione. ¿Qué quiere decir? Que haga algo, pero esto lo logra, casi los familiares es difícil, porque como esto viene de la mano, como vos decías, de algún químico que hay que dar, no un psicólogo, pero sí un psiquiatra, para generar más serotonina, entonces todo va acompañado y entonces uno le pide al paciente que, bueno, en primer lugar hay que tener, el paciente tiene que tener con el terapeuta un muy buen trato, el terapeuta tiene que ser muy amable, muy sensible, porque si no, no nos van a escuchar. Entonces uno les dice que empiecen a caminar todos los días, o mínimo, como vos decías, si está en la cama, que se levante y se haga un té o lo que le guste, eso ya es un avance. Se va de a poquito. Y después se trabajan las creencias. Pero primero, ¿sabés por qué? Porque la acción lleva a la motivación. Cuando uno empieza a accionar, ya se motiva. La motivación viene cuando aumenta la dopamina. Entonces, todo tiene un correlato químico.
Bueno, y cambias también el entorno, porque esa persona que estaba cansada de verte tirado en la cama, te ve levantarte y hacerte un té y también piensa, bueno, está mejorando, está, o sea, es como que es como un, viste, el dominó, las fichas cuando van cayendo, una puede traer la otra.
Sí, lo ves muy claro, claro, es así. Y entonces, suponete, si la red social se te cayó, la gente se te va acercando y eso te va haciendo bien. Si llegás también a lograr algo, la autoestima que estaba por el suelo va subiendo. Es un conjunto. Sí, es como un dominó, tal cual lo decís.
Pero antes yo te preguntaba si podía ser químico y no un motivo. Y ahora voy al revés. ¿Puede haber una razón, una única, por la que decís, me deprimí, esto me deprime? Porque a veces usamos la palabra demasiado fácil, ¿no? No, la verdad, esto es deprimente. Pero no parece tan fácil deprimirse, no es para cualquiera.
No, esto es así. A ver, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Si alguien pierde el trabajo, ¿sí? Bueno, primero hace un duelito, ¿no? Uno no está bien si perdió el trabajo y no quería perderlo, ¿no? Ahora, si este duelo se prolonga en el tiempo, ya es como patológico, ¿no? Ya se instaló esta depresión, se instaló, me deprimo. ¿Y qué hago? Me alejo de los amigos, de la familia, y voy perdiendo, porque la depresión es pérdida. Es pérdida. Así que me peleo con... Suponete, ¿eh? No a todos les pasa lo mismo. Voy perdiendo, me peleo con todo el mundo, ¿sí? Sí. Y entonces se arruina todo, el trabajo, los vínculos familiares. Y ese es el tema, cuando vos decís, sí, no fue químico, el disparador fue la pérdida del trabajo, lo echaron, y después vino la depresión. ¿Eso es lo que me preguntabas?
Sí, claro, porque si hay un motivo, a lo mejor solucionar ese motivo puede ayudar a salir más rápido. Digo, si esa persona... Sí. En un tiempo prudencial consigue otro trabajo, va a salir de esa. El tema es que tiene que tener la fuerza para ir a buscarlo.
Sí, la motivación, la confianza en sí mismo.
Lo mismo la pérdida, sí. No sé, una pareja. Se rompió una pareja, uno puede estar deprimido por esa ruptura, pero bueno, si tenés la fuerza para salir, aunque sea un poquitito, al mundo y a lo mejor encontrás otra pareja, o a lo mejor te das cuenta que no la necesitás.
Exacto, yo sí. Tengo pacientes que me dicen, descubrí que me encantó estar solo, pero sí. Después de haber pasado días de tristes, no así nomás. Porque tampoco es normal que te pase algo y vas a estar divinamente. Tampoco eso es muy normal.
Claro, pero nosotros lo viste cuando uno dice, anda llorando por los rincones. Bueno, pero llorando es una expresión, por lo menos está sacándolo de alguna manera. El problema es si se mete en la cama, cierra las cortinas, cierra la puerta y no puede salir. Estamos hablando de personas que por ahí ni se alimentan o no pueden hacer lo más básico.
Sí, y que le echan la culpa al mundo de todo eso. Y entonces eso aumenta la depresión, o al revés, o se echan la culpa a ellos también.
Claro, así como hay una eso retroalimentación también para la salida, también hay una retroalimentación para la caída. Cada cosa te va llevando a otra.
Sí, y bueno, cuando ya se produce este estrés, ya es un estrés crónico, lo que se libera es mucho cortisol, y eso daña. El elevado cortisol, así como está en menos la serotonina, ¿viste cuando hablan de tiene estrés? Para tener estrés tenés que tener el cortisol elevado, esa es la explicación. Estar sometido a situaciones difíciles durante mucho tiempo.
Sí, estoy pensando que la depresión te puede enfermar y te puede matar, porque evidentemente si no puedes alimentarte, si no puedes tener una conexión con los demás, si no salís a la calle, aunque sea a tomar aire y a comer, todo eso te puede enfermar y te puede matar.
Sí, claro, seguro.
Hay una relación entre el... lo pensé porque dije matar. ¿Hay una relación entre la depresión y el suicidio? ¿O son cosas
sí.
que van por...?
Okay. A veces sí, a veces no.
Ok.
Hay un ejemplo de un chofer en Japón que llevaba niños en edad escolar. Era un chofer de micro de niños. Y este hombre no estaba deprimido. ¿Pero qué pasó? Atropelló a un chico, a uno de sus chicos. El chico no murió, pero él se suicidó pensando que había muerto. Y este hombre no estaba deprimido.
Pero ahí está la culpa, ¿sí? está sí.
Sí, y bueno, y la sociedad también, lógico. ¿No? En Japón, estoy hablando de Japón.
Sí, acá también puede suceder, pero es verdad, uno puede reaccionar con depresión, con tristeza, o con enojo, con bronca contra esa sociedad que te acusa por algo que por ahí no habías podido evitar, o lo que fuera, habría que ver. Pero bueno, evidentemente las cosas que nos pasan no nos pasan a todos igual, pero hay tratamiento. No. O sea, la clave debe estar en hacer el correcto diagnóstico.
Sí, y pedir ayuda, porque ya te digo, están los medicamentos, la farmacoterapia, está la terapia. Después tenemos también un abordaje más social, porque también se buscan grupos de autoayuda para el que le sirve el grupo, ¿eh? Hay gente que no, hay gente que sí. Uh-huh. Mira, me decían que en Estados Unidos, cuando pasa esto, lo primero que hace es visitar la casa de un asistente social, más que los psicólogos, porque miran el aspecto social de la casa, mirá qué interesante, en qué ambiente está esta persona, mirá cómo influye también lo exterior.
Sí, bueno, seguramente influye lo exterior y también debe influir en algún aspecto educativo, cultural, qué fuiste, sí. qué tuviste, cómo te criaron, cómo era tu casa, qué sé yo. Debe haber un montón de herramientas sí. de las cuales te puedes agarrar para salir o de las cuales te puedes agarrar y hundirte.
Sí, tu molde, si tuviste papás uh-huh. dramáticos, no sé, que todo era un drama, que todo era grave lo que hacías, ¿no? Ahora igual creo que las cosas están cambiando con los chicos, pero de todas maneras...
Bueno, pero hoy tenés gente, hoy tenés adolescentes o chicos que entran en depresión probablemente por el bullying. Cosa que antes por ahí las redes sociales no existían y
no.
Que te cargaran 10 amigos te podía molestar, pero quedaba entre 10 amigos. Y hoy puede quedar entre millones de personas.
Sí, yo conocí, bueno, uno de los tantos casos, ¿no? De una chica en edad, a ver, sí, adolescente, 13 años. Que se besó con un chico en un coche y el chico lo filmó y se lo mandó a todos los amigos, y eso es muy difícil porque estás compartiendo la escuela, ¿no? El mismo medio, no es que te podés alejar.
Claro, y ahí sí puede venir la depresión o puede venir la ira, porque a lo mejor andás a ver, por ahí arranca pateando cosas o por ahí no puede salir de la casa y volver a la escuela donde están los amigos.
Sí, lo dijiste muy bien. En este caso fue la ira y además era hija de abogados, así que ella quería hacer juicio.
Bueno, pero está bien, pero es una herramienta, es decir, yo voy a hacer algo. O sea,
sí.
El juicio o patear la puerta o gritar es hacer algo. No sé si lo correcto, pero bien.
Y a veces dices que el enojo te moviliza y la tristeza te paraliza o la depresión. A veces el enojo te moviliza.
Es que para vengarte pero, tenés que trabajar. O sea, ¿qué? La venganza no es pariente de la depresión. La depresión no te deja ni vengarte de algo que te hicieron.
Sí, es cierto. Sí, te lleva, claro.
La venganza es una tarea. Tenés que trabajar por ella.
¿La serie El Encargado?
Sí, la empecé a ver ahora, la segunda parte.
¿Cómo
sí.
tiene que pensar?
Sí, pero bueno, es una tarea. No es para sí. un deprimido no puede ni pensar en eso, ni en cómo hacerle pagar a otro algo que le hizo, ni nada. No puede. Es muy
bueno, a veces dicen que en otros casos, ¿eh? En la depresión, así como lo llaman más relacional, en relación a un otro, dice que a veces el depresivo adquiere su fuerza en el no hacer, porque al otro lo vuelve loco y el otro lo tiene que ayudar. Y bueno,
eso es extraño. Bueno, Un temazo, sí. Y bueno, y yo trato de siempre relacionarlo con lo que nos está pasando con el tema guerra, sí. ¿No? Cuánta gente que perdió seres queridos o que tiene gente secuestrada, tiene dos opciones, o tiene más, pero hay dos posibilidades muy evidentes. O salís, vas a las plazas, haces pancartas, le gritás al primer ministro, yo qué, o por ahí te metés en la cama y no salís más. Y estamos hablando de la misma situación.
Sí, es muy difícil, sí, sí, sí. Todos reaccionan diferente.
¿Hay existe el psicólogo a domicilio? Mirá lo que te pregunté, lo dijiste, te lo pregunté por el sí. asistente social. Porque por ahí una persona no puede sí. ni salir y necesita ayuda. Sí, decís, claro. Mirá, si alguien puede ir y sentarse al lado de su cama y tener la sí. primera sesión ahí, a lo mejor de a poquito lo va sacando.
Sí, sí, es así, sí, claro que pueden ir, seguro.
Sí. Eso, ¿pudiste? Porque a veces vos decís, bueno, está todo bien, pero ¿cómo hago para sacarlo de la casa la primera vez? Para una charla, aunque sea para que no, se dé cuenta mirá. Lo que le pasa.
Te digo, incluso hay psiconcólogos, o sea, yo no podría, porque, bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero yo he derivado a alguien muy bueno que se dedica, porque uno dice, bueno, y si tiene cáncer, ¿qué va a hacer? Pero no, qué sé yo, los ayudan muchísimo, gente preparada, uh-huh. y son psiconcólogos. O sea, psicólogos dedicados a personas enfermas de cáncer.
Es un temazo y creo que en estos sí. tiempos seguramente, mira, se nos viene una asunción presidencial y algunos sí. van a tomar bronca y otros se van a deprimir. Y bueno, saber que se puede pedir ayuda y que se puede salir de eso. Y que, por supuesto, lo primero que hay que hacer es darse cuenta, ¿no? O uno u otro, un tercero que nos observe. Y que pueda ayudarnos a justamente a pedir ayuda. Bueno, a la licenciada Bajnenko la encontrás en las redes sociales si querés seguir la charla esta o cualquier otra. Y yo te mando un abrazo enorme y si bueno, te parece nos también. Encontramos en una semana.
Sí, hasta la semana próxima. Un abrazo a todos.
Gracias. Silvia Bajnenko es psicóloga, licenciada en psicología. Cada semana tenemos la posibilidad de hablar de otros temas, cada uno de ellos interesantísimos. 12:04 aquí en la República Argentina, 20 grados 5 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, tiempo de juras de diputados, de senadores, de jefes de gobierno. Estamos en ese momentito en el que se están renovando nuestras autoridades y no sé, algunas de esas cosas me van a deprimir, pero no importa, le vamos a poner huevo. Vamos a la pausa.